A pesar de que los religiosos de distintas religiones han tratado de cambiar la esencia del Dios único y verdadero, transformándolo en una figura, en una imagen, en un ídolo. Dios es espíritu. Dios es eterno. Dios jamás cambiará. Y así como Dios no cambia, tampoco cambiarán las Escrituras. Porque la palabra de Dios es verdadera, es viva, es eficaz. Y Cristo dijo: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y cuando nosotros ponemos la atención a la enseñanza bíblica, nos damos cuenta de que en el mundo en que nosotros vivimos hay la manifestación de dos espíritus: el espíritu del engaño, que es Satanás, y el espíritu verdadero, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el ser humano que no ha conocido la verdad, el religioso que no ha sido transformado a través del nuevo nacimiento, que no ha sido limpiado a través de la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sigue dominado por el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el espíritu de vicios, el espíritu de destrucción. Por eso hay guerras en el mundo. Por eso hay problemas en el mundo, pleitos, disensiones, enemistades, problemas entre los seres humanos, porque están ellos controlados por el espíritu de muerte, el espíritu de mentira, el espíritu de Satanás. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo, hablando sobre ese control espiritual del engaño, dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida y mentiroso desde el principio. Pero esta mañana no les quiero hablar sobre el espíritu del engaño. El mensaje se llamará: cuando somos controlados por el Espíritu, con E mayúscula. Estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Y en esa introducción deseo afirmar que no podemos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios mientras nosotros no reconozcamos que nuestro espíritu está atrapado en la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice: el alma que pecare, esa misma morirá. Pero cuando el pecador se da cuenta de que su religión no le puede salvar, su iglesia no le puede perdonar, su religiosidad no puede cambiar su corazón, su alma. Y al darse cuenta de que hay vida solamente en el autor de la vida, hay perdón solamente a través de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el pecador se da cuenta de su enfermedad espiritual y que la única medicina es a través de la fe, el arrepentirse de sus pecados y renunciando a todo, recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en aquel instante el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, entra en nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Y a través de este nuevo nacimiento, se cumple la promesa divina que encontramos en las Escrituras, que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Para que seamos hijos de Dios, tenemos que volver a nacer. Para que nazcamos de nuevo, es necesario que recibamos al Espíritu de vida, para que seamos controlados por el Espíritu. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. El Señor dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está el contraste presentado por el Señor Jesucristo. Y es lo que establece realmente la diferencia entre los humanos. Para Dios, Él no nos identifica como mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, brasileños, americanos. Él no nos identifica por el color de nuestra piel, ni por la edad, ni por nuestra religión. Hay dos familias: la familia de Dios y la familia del diablo. Y yo sé que es una expresión muy fuerte, y sé que mucha gente sale de nuestra iglesia muy enojada a veces, diciendo: ay, este hombre, ¿por qué está diciendo estas cosas? Pero yo prefiero hacerlos razonar ahora, porque cuando estén en el infierno, se darán cuenta que Barbosa conocía la verdad y jamás les compartió. Por eso prefiero decirles ahora, así, sin anestesia, para que sean sacudidos por el impacto de la verdad y reconozcan que sin Dios uno estará perdido eternamente en un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Y el ministerio de nuestra iglesia no es traer temor y terror a los visitantes, es hacerlos saber que necesitan de la compasión de Dios, necesitan de la misericordia de Dios, necesitan de la gracia de Dios, necesitan del amor de Dios. Y Cristo dijo: no hay amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en la cruz del Calvario, un inocente, el Hijo de Dios, el que no conoció pecado, llevó sobre sus hombros la carga de todos nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo entonces habla del Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir. ¿Por qué? En primer lugar, porque no lo ve. El pecador quiere una religión de tangibilidad, o sea, un Cristo que se vea, una virgen que se toque, un santo que se deje, pues, besar. Pero Cristo dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu. Y Él requiere que sus adoradores le adoren como en espíritu y en verdad. Cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, yo quiero subrayar en esta mañana tres cosas específicas en el mensaje, que será corto. Cuando somos controlados, controlados significa que dentro de nosotros hay un poder. Así como el incrédulo está controlado por el diablo, por eso no puede dejar de buscar las drogas, de buscar el alcohol, de buscar la violencia, de buscar los prostíbulos, de buscar todos otros problemas. El que está controlado por el Espíritu Santo tiene por lo menos tres características que yo anhelo compartir en esta ocasión. En primer lugar, somos revestidos de autoridad. La palabra poder es tipo y figura de autoridad. Tenemos autoridad, por ejemplo, para compartir, para enseñar, para predicar, para decir la verdad. Hechos capítulo 2, versículo 41, leemos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, a través de la predicación de la palabra, Pedro fue el vocero del primer mensaje evangelístico. Y en la autoridad que el Señor da a uno para predicar, cuando está controlado, revestido de autoridad, hay resultados. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 4, la Escritura dice más adelante: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y nosotros sabemos que los varones en Israel, cuando llegan a una cierta edad, buscan lo normal, que es casarse. Y las familias en Israel tenían un promedio de 3 a 6 hijos. Entonces aquí está contando el número de los varones solamente, 5,000. ¿Por qué? Porque por la autoridad de la predicación de la palabra de Dios, muchos escucharon y creyeron. Algunas veces uno está enfermo y va a ver al médico, y el médico, con las evidencias de los exámenes, le dice cuál es la enfermedad de uno, cuál es la medicina, y uno regresa a la casa igual porque no creyó en el médico. Le dio igual ir o no ir porque no va a usar la medicina. Hay muchas personas que han escuchado la predicación del evangelio en esta iglesia y siguen iguales, rechazando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no creyeron. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que ejercitemos nuestra fe, es menester que escuchemos la palabra de Dios. Por eso uno tiene que predicar con autoridad. Y esa autoridad nosotros la tenemos cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Hechos 4:13. La Escritura dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, personas sencillas, pescadores. La Biblia dice sin letras y del vulgo. Sin letras quiere decir que no tenía ningún título académico, y del vulgo quiere decir gente que usaba una expresión callejera como todos los otros. Y la gente se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál es el mensaje aquí? Es que la diferencia estaba en que el contacto de ellos con Cristo, con la palabra de Dios, les transformó, les dio autoridad. ¿Por qué? Porque hablaban controlados por el Espíritu Santo. Hechos 4:20. La Escritura dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A través del testimonio impactante de aquellos que están controlados por el Espíritu Santo, que enseñan, que predican con autoridad, controlados por el Espíritu, uno no puede, pues, dejar de repetir, de anunciar, de decir lo que uno ha visto y oído. En segundo lugar, después del hecho de que somos revestidos de autoridad, somos revestidos de discernimiento. Porque hay personas que escuchan el Evangelio durante toda su vida, pero no tienen discernimiento. Cree que el mensaje es para su vecino, que el mensaje es para su enemigo. Pero el mensaje de la palabra de Dios es para el que oye. Hechos capítulo 2, versículo 12. Hechos 2, 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir eso? Ellos estaban buscando entendimiento, discernimiento. Ellos no entendían lo que estaba tomando lugar en aquel momento. Porque por primera vez se levantó un hombre, Pedro, para anunciar el Evangelio, y fue la inauguración del evangelismo. Y los judíos jamás habían escuchado tales cosas. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, estaba citando el Antiguo Testamento y demostrando que las promesas, las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Jesucristo. Y se cumplirían en la vida de aquellos que al escuchar el Evangelio iban a recibir al Señor y Salvador Jesucristo. Pedro estaba citando, por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, que dice: y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esa es la profecía. Y el apóstol Pedro cita en su discurso no solamente esa profecía de Joel, pero también una otra que se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 16, versículos 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, ¿dónde está el discernimiento? Está en leer las Escrituras, el Antiguo Testamento, y reconocer en el Nuevo el cumplimiento fiel de las promesas del Señor. Y así como la palabra no ha fallado en el pasado, tampoco fallará en el presente, porque Él que la inspiró, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambiará jamás. Y es cuando entramos en Hechos capítulo 2, versículos 25 y 28, y ahí está el apóstol Pedro citando, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Al citar el Antiguo Testamento, usa la palabra Seol, que es el hebreo Sheol. Al citar en griego, usa la palabra Hades, que es la traducción griega de la palabra Sheol. Entonces, él cita, él está con discernimiento, entendiendo que esa profecía significa eso, que esa promesa se está cumpliendo aquí. Y es lo que nosotros debemos de entender con discernimiento, que cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba pagando nuestra deuda, nuestra culpa. Él estaba muriendo en nuestro lugar. Él fue sacrificado para que nosotros tuviéramos vida. Ahí está el discernimiento. Eso significa que cada vez que usted escucha la proclamación de la palabra de Dios, usted ya no tiene ninguna excusa delante de Dios. Porque no solamente hay evidencias externas de la existencia de Dios, pero al oír la palabra, usted tiene ahí un vehículo para ejercitar su fe, para tener fe, para creer y reconocer que su mayor necesidad no es la vestimenta, no es la educación, no es el alimento, sino que sea rescatado de su vana manera de vivir. Y eso solo es posible a través del Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está la fuente para nuestro discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando somos controlados por el Espíritu, somos revestidos de autoridad y en segundo lugar, somos revestidos de discernimiento. Y para terminar, en tercer lugar, somos revestidos de conocimiento. Una cosa es discernir y otra es conocer. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Él está utilizando aquí el conocimiento. Dice, como vosotros mismos sabéis, la identidad de Jesús Nazareno. ¿Qué significa Jesús Nazareno? Jesús que había crecido en Nazaret. A pesar de haber nacido en Belén de Judea, él era nazareno porque allí él vivía. El versículo siguiente, 23, Hechos 2, 23. A este, hablando del nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Entonces el énfasis aquí está en el conocimiento. Significa que no hay absolutamente coincidencias. Nada toma lugar por acaso. Dios conoce todas las cosas y Él nos permite conocerlas para que nosotros tengamos la sabiduría, la cordura, el conocimiento de saber de nuestra mayor necesidad. Más adelante en Hechos 2, 33 al 36, leemos así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está un imperativo importante, sepa. Es un comando, es un imperativo del verbo saber, conocer. Cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, tenemos ese conocimiento. Sabemos que ese Cristo que murió, aparentemente como una oveja que va al matadero, no se defendió, no abrió su boca. A pesar de su aparente fragilidad, Él es el Dios Todopoderoso, que se despojó de su gloria, se revistió de humanidad para que pudiera sufrir la muerte que me tocaba a mí sufrir. ¿Por qué? Juan 3:16 lo contesta diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Somos revestidos de conocimiento. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora aquí hablamos de conocimiento. Y en el conocimiento aquí está en que Él estuvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. La posesión diabólica no se manifiesta solamente cuando uno tiene convulsiones y está arrastrándose en la tierra, en el suelo. Ni siempre la posesión diabólica se deja manifestar, porque todos aquellos que no están llevando el Espíritu Santo de Dios en sus corazones, ellos tienen un tipo y figura de posesión diabólica, porque están controlados por Satanás, controlados por el príncipe de este mundo, controlados por la mentira, controlados por la muerte espiritual. Por eso no se gozan, no se alegren con los que le dicen a la casa de Jehová iremos. Solamente uno que ha experimentado el nuevo nacimiento se goza con la lectura de la palabra, con la oración, con los cánticos espirituales, con el mensaje de la palabra de Dios, porque eso establece la diferencia entre uno que está controlado por el Espíritu Santo y el que está controlado por el espíritu de maldad. Hechos 2:38. La Escritura dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La preposición aquí debería de ser por causa del perdón de los pecados, como consecuencia del perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si queremos mantener la preposición tal y como está, ella va a referirse al arrepentimiento. Arrepentíos para el perdón de vuestros pecados y bautícense cada uno. ¿Y cuál es la diferencia? Hay dos bautismos. El bautismo que vale, que cuenta, es el primer bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, hace muchos años, uno de nuestros jóvenes fue al servicio militar y fue enviado a la guerra. Algunos de nuestros jóvenes. Y al estar ahí en el campo de batalla, el lenguaje usado por el militar es que uno fue bautizado en el fuego. Significa que uno se enfrentó al fuego de la batalla, la muerte, las balas. Ser bautizado por el Espíritu Santo, espiritualmente hablando, significa que uno tiene una experiencia personal. Cuando el Espíritu viene, y hay un texto en Apocalipsis 3:20, Cuando el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ese cenar con él y él conmigo es una expresión de intimidad permanente. El Señor jamás sale una vez que él entra. Es una experiencia constante. Es un bautismo que enlaza, que sella, que identifica, que regenera, que perdona, que libera. Ese es el verdadero bautismo. Ahora, cuando nos bautizamos en el agua, estamos dando al mundo un testimonio público de nuestra conversión, diciendo que estábamos muertos en nuestros pecados, pero al salir del agua representa, pero hemos resucitado, tenemos nueva vida, hemos nacido de nuevo. Esa es una de las grandes enseñanzas del bautismo en el agua. Significa también que Cristo murió, fue sepultado y se levantó al tercer día. Y también significa que un día nuestro cuerpo bajará a la sepultura, pero cuando Cristo venga para levantar a su iglesia, nos levantaremos del polvo, transformados, y estaremos con Él por toda la eternidad. Yo quisiera concluir el mensaje de esta mañana al hablarles sobre cuando somos controlados por el Espíritu, con algo que es como una exhortación que encontramos en Hechos 2:40, que dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y ese es el mensaje. En ese domingo por la mañana, a aquellos que están quizás entre nosotros y todavía no tienen a Cristo como Señor y Salvador, y a aquellos que estarán escuchando el mensaje a través de los medios nuevos de la tecnología o las grabaciones, ellos necesitan saber del imperativo de Dios para la raza humana, cuando dijo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, si uno está dentro de una generación perversa, mentirosa y muerta espiritualmente, uno tiene que ser regenerado. Es la manera de escapar de esa generación maligna. Y a través del nuevo nacimiento, entonces somos verdaderamente hijos de Dios y estaremos controlados por el Espíritu del poder. Si alguien esta mañana escuchó el mensaje y se da cuenta de que todavía no tiene ese Espíritu poderoso en su vida, todavía no le pertenece a la familia de Dios, tiene su religión, tiene sus tradiciones, tiene sus liturgias, tiene sus preferencias religiosas, sus devociones, pero todo eso es vanidad. Solo Cristo tiene poder. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si esta mañana usted quiere ir al Padre, recibiendo perdón y salvación eterna, ahí en su lugar, reconozca que necesita de Dios. Sienta arrepentimiento por haber sido, pues, enemigo de Dios en esa área. Y diga en su corazón, Señor, yo te necesito. Yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname en el nombre de Jesús.